8:39, estamos en RCN Radio, se realiza Congreso de FASECOLDA en la ciudad de Cartagena, y en el marco de ese congreso se vuelve a hablar de un tema que es recurrente en los últimos años en Colombia, la necesidad de una reforma pensional. Tenemos en línea a Jorge Humberto Botero, el presidente de FASECOLDA, y le queremos preguntar sobre esta propuesta y otros detalles a propósito justamente del sector en el marco de este congreso. Bienvenido a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, señora, y a ti y a todos los oyentes de RCN a esta hora de la mañana.
Bueno, hablemos de esa idea y de esa propuesta de reforma pensional. De tiempo atrás, lo decimos, se viene discutiendo. ¿Qué están planteando ustedes o qué han encontrado desde FASECOLDA en esta necesidad de volver a barajar el asunto en materia de pensiones?
Nada nuevo, los problemas son suficientemente conocidos, no se han resuelto porque el esfuerzo político que implica afrontar una reforma pensional es muy grande. Pero los problemas son los mismos de siempre. A ver, en primer lugar, la altísima informalidad del trabajo en Colombia, que ha disminuido, es verdad, pero que sigue siendo muy alta, implica que un gran porcentaje de la población no está protegida por la seguridad pensional, o sea que llegará a la edad mayor cuando pierde la capacidad de estar activo en el mercado laboral sin recursos para vivir. En segundo término, hay grandes lagunas en los procesos de cotización. La gente sale y entra al mercado formal de nuevo, pero hay brechas grandes que se presentan allí durante las cuales no hay cotizaciones y por consiguiente eso dificulta también la construcción de la pensión. Ahora, la longevidad de la población colombiana, al igual que la población del mundo, está aumentando, lo cual nos obliga a tener que revisar las edades a las que la gente se retira. Esto es impopular, ciertamente, pero es necesario. Y la tasa de interés estructural o la de largo plazo está erosionando los ahorros de los trabajadores destinados a la jubilación. Ese es otro problema difícil de resolver. De modo que los problemas son conocidos, tenemos un sistema que no es universal, que es poco progresivo, al revés, es regresivo, y es un sistema que en el fondo no es viable porque está transfiriendo obligaciones pensionales de largo plazo a las generaciones futuras.
Doctor Jorge Humberto, hablemos de lo que a la gente le interesa y también le asusta, y es el tema de si en estas propuestas de reforma pensional va incluida la necesidad de aumentar la edad de jubilación y de aumentar el número de semanas de cotización. ¿Usted en su diagnóstico y en las propuestas de cambio consideran alguno de estos dos elementos o los dos?
Como decía antes, el incremento de la edad promedia de las poblaciones en el mundo entero obliga a revisar hacia arriba, o sea, a incrementar las edades de retiro. Hace, digamos, 100 años el promedio de vida de los colombianos era del orden de 45 a 48 años de edad. Hoy la gente puede vivir 75, 78 años en promedio. Esas realidades demográficas tienen que ser reconocidas por los sistemas pensionales si les queremos devolver viabilidad.
Doctor Botero, bueno, estamos de acuerdo en que se necesita variar los rangos de edad, pero ustedes en los estudios que han hecho, ¿cuáles consideran que debería, digamos, hasta dónde debería subir para hombres y mujeres ese rango de edad? ¿Qué consideran?
Esa es una buena pregunta. En la forma mejor de resolverla, a mi modo de ver, es haciendo un ajuste en inmediato, que quizás deba ser de unos 2 años. Estos son temas técnicamente complejos. Y a partir de ahí, establecer una comisión técnica de altísimo nivel, que con base en criterios demográficos, actuariales y económicos, le haga recomendaciones al gobierno, digamos cada 5 años, sobre cómo deben manejarse las edades. No deberíamos tener una edad predefinida y congelada en la ley, porque la realidad demográfica sigue cambiando. Deberíamos tener los instrumentos para poder actualizar las edades con cierta regularidad, digo yo, como acabo de decir, cada 5 años.
Sí. Doctor Botero, en estos últimos días ya se ha conocido que el gobierno va a presentar la reforma tributaria en la segunda semana de octubre. Y una de esas propuestas, entre tantas otras de la Comisión de Expertos, es que también pongan a pagar impuestos a ciertos pensionados. Concretamente se ha conocido que serían aquellos que ganan más de 4 millones de pesos, que yo supongo pues que no son muchos, pero pues usted nos dirá si son tantos o no. ¿A usted le parece conveniente, le parece justo que eso ocurra o están en desacuerdo con esa propuesta de tasar también con nuevos impuestos a los pensionados?
A mí me parece justo y conveniente. Si quien tiene un salario de 4 millones de pesos, que es el ejemplo que me están poniendo, paga impuestos, así no se dé cuenta porque no declara, sino que le retiene el impuesto, con esa misma lógica quien recibe esa misma suma por concepto de jubilación debería obtener un tributo. Me parece obvio que la sola circunstancia de que el ingreso provenga de jubilación y no de otras fuentes, por ejemplo del trabajo, no es suficiente para hacer una discriminación desde el punto de vista tributario. El principio de equidad en materia tributaria exige que a renta igual, impuesto igual.
Doctor Botero, el gremio asegurador, las compañías aseguradoras son las que le venden estos seguros de ingreso a una persona que en el régimen privado ha logrado tener la edad y el ahorro suficiente para poderse pensionar. ¿Le están vendiendo bien esos seguros de pensión, de ingreso a futuro, a sus clientes, las aseguradoras? ¿Qué garantía tiene un cliente de que lo mejor que puede hacer es optar por uno de esos seguros?
A ver, la pregunta apunta a una circunstancia específica, muy singular de Colombia, que es la dualidad competitiva de regímenes. Tenemos el régimen estatal llamado de prima media que administra con pensiones y tenemos el régimen de capitalización o ahorro individual que administra, pues que administran las AFPs. Para el común de la gente, elegir entre uno y otro sistema es una tarea complejísima que incorpora elementos técnicos que la mayoría de la gente no tiene a su disposición. Por eso el gobierno nacional ha establecido que cuando alguien quiere cambiar de régimen, o sea, pasarse al sistema público o del sistema público al privado, tiene que tener una doble asesoría. En una y otra punta, digamos, de los dos sistemas que compiten, para garantizar que las personas tomen las mejores decisiones posibles. Eso está funcionando y es conveniente. Mm.
Claro, doctor Botero, pero yo me refiero al momento en el que una persona que está en el régimen privado necesita decidir si quiere que le devuelvan todo su ahorro pensional o si pues compra un seguro que le garantice que va a recibir todos los meses hasta que muera esa pensión. Bueno, ustedes están, digamos, también acompañando a esas personas pensionadas, muchas de ellas mayores, que no tienen los conocimientos suficientes, están acompañándolas para que haya certeza de que se les está vendiendo un buen seguro.
Esa es una pregunta un tanto distinta que yo entiendo bien, pero la voy a reformular para que los oyentes la entiendan mejor. La pregunta está referida al momento en que una persona que está afiliada al régimen de ahorro individual llega a la edad de pensión. Y en ese momento se le abren dos opciones, o retiro programado o renta vitalicia. ¿En qué consiste el retiro programado? El retiro programado consiste en que la AFP en la que se encuentra afiliado le administra los recursos, pero el trabajador que se pensiona mantiene en su cabeza el riesgo de que los fondos se le acaben. Es decir, en ese momento la AFP le dice, mire, usted tiene un capital de tanto, vamos a suponer que usted va a vivir tanto, la tasa de interés del mercado es esta, por consiguiente, usted puede pensionarse con sus propios recursos, con una mesada pensional ajustada por inflación de esta naturaleza. Correcto. ¿Eso qué implica? Que el riesgo de que viva más de lo previsto o que la tasa de interés caiga, la tasa de interés a la que está colocada su fondo de reserva, sea inferior de lo previsto. allá hay un riesgo de que la persona termine viviendo más tiempo o y padeciendo la situación de que los fondos se le acaban. La otra alternativa es una renta vitalicia. La renta vitalicia la otorga una compañía de seguros. ¿Cómo funciona? Le dice a ese mismo trabajador que va a pensionarse, mire, usted tiene un capital de tantos millones. Con ese capital yo le ofrezco una renta vitalicia ajustada por inflación. No importa cuántos años usted viva y no importa cuál sea la tasa de interés, porque el asegurador asume esos riesgos, que en el primer ejemplo lo tiene que soportar el trabajador y en esta segunda situación es la compañía de seguros quien lo asume. Esta es una opción que debería ser mejor para muchos trabajadores porque implica que no toman riesgos de caída de la tasa de interés o de extra longevidad. Fíjense en esta paradoja. El riesgo no es morirse, sino vivir mucho.
Ese es el riesgo, sí, el riesgo sí. No es morirse sino vivir mucho, sí. Y un poco, dijéramos que entendiendo las dos posibilidades y la sí. decisión que enfrenta la persona cuando llega a su punto de jubilación, la inquietud que le entendía yo al profesor Jorge Restrepo es si se le está ofreciendo un buen seguro a la gente, es decir, si el servicio que tiene, bien sea por una fórmula, por otra fórmula, es bueno, le garantiza la tranquilidad hasta el fin de los días.
Yo creo que en general es bueno. El gobierno está en el proceso de adoptar unas normas nuevas, creando un sistema que se llama SICOP, a fin de generar mayor transparencia en la competencia por la oferta de rentas vitalicias. Eso está a punto de entrar a funcionar, es una propuesta del gobierno nacional que nosotros compartimos.
Sí, doctor Jorge Humberto, ahora, usted que es un hombre pragmático, quisiera que me respondiera a esto. ¿Pueden convivir la reforma tributaria, posteriormente la reforma pensional y unos meses después las elecciones de 2018, que son elecciones parlamentarias y para presidente de la República? ¿Hay escenario político para tramitar todas esas cosas?
Pues es muy difícil hacer un pronóstico sobre eso, porque estamos en un momento político de singular complejidad, ¿no? Si el plebiscito gana, el sí, el gobierno tiene un conjunto de compromisos muy complejos que llegarán al Congreso y que requieren leyes y reformas constitucionales. Al mismo tiempo va a llegar la reforma tributaria en la segunda semana de octubre. Este fin de legislatura estará extremadamente complejo. Yo imaginaría que si el gobierno decide afrontar el tema pensional, lo hará a partir del 20 de julio del año próximo.
Le traslado una inquietud de un abogado que nos llega a través de las redes sociales y él nos dice que es curioso que las aseguradoras solo hasta ahora se preocupen por la asesoría a los afiliados a los fondos de pensiones. ¿Esto se debió haber hecho antes, doctor Botero?
No es cierto. No, la pregunta parte de una hipótesis que no es correcta, con todo respeto. No es que las compañías de seguros no compitan y no sean transparentes en la oferta a los trabajadores del producto renta vitalicia. Lo que he dicho es que el gobierno va a incrementar mediante normas obligatorias la transparencia y la competencia. O sea, no es que estemos en una situación mala, estamos en una situación que es perfectible, que es mejorable, y es lo que está haciendo el gobierno nacional con el respaldo nuestro.
Cuando una persona llega y resuelve que no quiere retiro programado sino renta vitalicia, ¿le ofrecen alternativas distintas de seguro? Es decir, ¿hay competencia en los seguros para que uno se vaya por uno o por otro?
La renta vitalicia es un seguro, ¿sí? La renta vitalicia es un seguro. ¿Por qué es un seguro? Porque a cambio del capital que el tomador, así se llama técnicamente, o sea, el trabajador entrega, recibe un compromiso de la compañía de seguros de pagarle una renta vitalicia que se ajusta por inflación, sea cual fuere la tasa de interés y sea cual fuere la duración de su vida. Esos riesgos son los que cubre el asegurador pensional, o sea, la compañía de seguros que otorga una renta vitalicia. ¿Hay competencia entre compañías de seguros? Sí la hay. Ojalá hubiera más.
Ojalá hubiera más.
Ojalá hubiera.
Y en una eventual reforma futura de pensiones, la idea es que el pensionado pueda moverse tranquilamente entre fondos, entre sistemas y demás, precisamente para que si hay una competencia, la gente pueda tener la mejor opción en cada momento.
Hoy se pueden mover entre los dos regímenes.
Pero alguno...
Eso no ocurre en parte alguna del mundo y no creo que sea conveniente por razones que no voy a poder explicarles ahora porque ya tengo que intervenir en la convención de seguros. Pero ese es tema que se moverá el año entrante, no este.
Bueno, pues bien interesante. Suerte en su intervención y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Yolanda, por llamar. Muy amable. Buenos días.
Presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, y este asunto de las pensiones, debate largo. ¿Viene reforma porque viene, profesor Restrepo?
Pero fíjese que se ha venido aplazando. Los últimos dos ministros de Trabajo no han tenido, digamos, la intención, ni han presentado una reforma. En su momento, el ministro Pardo, el primer ministro de Trabajo, después de la... recreación de ese ministerio, tenía unas ideas de reforma que se quedaron en el tintero, y pese a que todos están de acuerdo en que es necesaria una reforma pensional para reducir la informalidad, para aumentar las contribuciones, pues ninguno ha tenido el espacio político para poder presentarlo. Y lo que estamos viendo ahora es que otros temas como este de la competencia entre las diferentes ventas de seguros que se le hacen a los pensionados están entrando sobre el tintero, y sin embargo esos también muchas veces no se discuten en lo público porque son temas tremendamente técnicos, pero que sin lugar a dudas afectan el bienestar pues de las personas mayores, y por eso deberíamos discutirlos más.
Son las 8 de la mañana, 56 minutos, están en el Congreso de Fasecolda.